En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas
en corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es martes, hablamos de fútbol y tenemos pues un empate que sabe a poco, o a mucho, porque también el Deportivo Alavés, gracias al empate, ha salido de los puestos de descenso, que eso para un parón, ¿verdad? Pues uno puede tomárselo con cierta tranquilidad. Pero el problema es que en el minuto 90 el equipo iba a 0-2. Y ahora tenemos, ahora se lleva mucho lo de el team cual y el team tal. Y ahora en el Alavés yo estoy viendo que hay un grupo de personas que dice, pues es que era normal echarse atrás porque el final de partido hizo que en Las Palmas pues empezara a colgar balones y el penalti pues al final les encorajinó para poder hacerlo hasta el final del partido. Y hay otro grupo que dice, otro team, que dice que el cambio en el minuto 80 forzó o metió en la cabeza de los jugadores la opción de ir a guardar el 0-2 ya y dar el partido por finiquitado, que al final evidentemente no pudo ser así. ¿De qué team eres tú que estás escuchando? Bueno, voy a preguntar aquí. Voy a empezar primero por los de aquí y luego por los de allí, que los de allí lo están pasando bastante mejor. Alfredo Vázquez, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón.
¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas.
Alberto Lasaga, hola.
Buenas tardes.
No hablas la ventana, que vimos el mar, ¿no?
Sí.
Sí, déjalo ahí, déjalo ahí. Bueno, ¿a qué grupo de alavesistas pertenecéis? ¿A los de Coudet, que dicen que, bueno, yo no quería, pero en Las Palmas me obligó? ¿Y al equipo de alavesistas que dicen, sí, Coudet, quisiste guardar y nos cogieron la vuelta? A ver, Alberto, ¿tú qué crees?
Bueno, mira, yo las cuestiones hay que razonarlas, porque si no las razonas, no valen, ¿no? Bueno, mira, el Alavés fue superior en el partido con Las Palmas, pero no supo cerrar el partido. Llevar una pérdida de 11, más de 11 puntos a partir del minuto 80 no es mala suerte. En este partido echaríamos la culpa a Garcés por rematar con la mano, o antes le echaríamos la culpa a Diarra, que no marcaba bien, antes a Pica, bueno, a Pica lo hemos matado. Pues bien, el problema principal es que vienen centros fáciles. ¿Y eso qué significa? O tienes bien trabajado el sistema de cinco jugadores, o nos pasa como con el Rayo Vallecano, que el pensamiento de los jugadores, y lo expresa así muy bien Villalibre, aunque el entrenador le ponga falta, es que tienen que defender. Y jugar con cinco jugadores atrás no significa que hay que defender. Bueno, si Benavides hubiera estado marcando a Moleiro, pues igual lo hubiésemos ganado. Pero la verdad, yo, según mi opinión, es mejor cerrar las bandas. Sobre todo en este fútbol actual, en que hay cinco cambios. Y los entrenadores, ¿qué hacen? No miran si el jugador que sacan es mejor o peor. Miran si está más fresco o no. Y ayer, esta semana, esta semana con Las Palmas vimos que ellos sacaron a dos laterales frescos, a Mikel y Marvin, sacaron dos delanteros, y nosotros dejamos a Leña todo el partido, que estaba haciendo un gran partido, pero que ya estaba cansado, y teníamos a Pau Cabanés. Mi opinión es que es más importante tapar las bandas, no sé, un 4-5-1, no quiero decir cuál, pero es mejor tapar las bandas que montar una defensa de cinco si de verdad no la tienes trabajada. Y yo, por lo que estoy viendo, por las distintas connotaciones que te he comentado, pues veo que no está trabajada. Entonces sería partidario de debido a la frescura con la que empujan en los cambios el equipo contrario, y más cuando tiene que ir a ganar, pues haber cerrado más el tema de las bandas.
Bueno, teníamos Team A, Team B y ahora Team C, que es sí guarda el resultado, pero de otra forma. A ver cómo. Cualquiera de los dos que estéis aquí.
Bueno, yo creo que Coudet se equivocó totalmente. Estoy con Alberto, que el partido estaba siendo muy controlado por el Alavés y que dejó de controlarlo el Alavés precisamente cuando vinieron los cambios y nos pusimos con cinco atrás. Creo que todos los que estábamos viendo el partido vimos que el Alavés estaba dominando el centro del campo, que estaba teniendo más balón que Las Palmas. Lo poco que llegaba, llegaba sin ningún peligro, y entonces, en vez de seguir con una línea continuista, cuando ves que el resultado es a tu favor, que encima vas 2-0, que has sacado a Guridi y a Villalibre y te has puesto por delante, pues lo que mandas al equipo es irte atrás, aunque Cudé diga que no, a mí personalmente no me engaña, y entonces con los cambios que hizo no tengo ninguna duda de que mandó al equipo atrás, y ahí ya empiezan los nervios, ¿no? Yo no le echo la culpa a Facundo Garcés. Creo que es una jugada un poquito torpe, pero también con mucha mala suerte, porque tú nunca te vas a esperar que el delantero vaya a rematar de cabeza hacia abajo en vez de hacia portería. Y entonces ahí, bueno, entiendo que es un poquito de mala suerte, pero todo lo demás que sale de mala suerte, pues cuando ya son tantos partidos en los que te han remontado y te han hecho goles al final, ya no es mala suerte, es una falta de trabajo por parte del cuerpo técnico. Tú tienes que entrenar todas las situaciones de juego, y una de ellas es cuando vas por delante en un partido, saber tener el balón, saber abrir el campo, saber cansar al rival, porque Las Palmas es que estaba muerto el equipo, y las alas se las dio el propio Alavés, con lo cual para mí es otro fallo más de Coudet, que en mi opinión colecciona muchos errores en momentos clave y algún acierto también en momentos clave, pero son los menos, y aunque estemos fuera del descenso, los puntos son de descenso, y la situación con los partidos que vienen ahora, pues para mí es muy preocupante.
Bueno, pues ahora ya quedas tú, Alfredo.
Pues creo que no voy a añadir nada especialmente nuevos, bueno, sobre todo con respecto a lo que acaba de apuntar Héctor. El partido estaba absolutamente controlado, sin apenas sobresaltos, con la sensación, o yo al menos tenía esa sensación, estaba viendo el partido con una tranquilidad absoluta, impropia de un partido de esa importancia, ¿no? Contra un rival directo y a domicilio, ¿no? Pero lo estaba viendo con absoluta tranquilidad, porque tenía la percepción de que podíamos haber estado jugando 3 días y no haber sucedido nada, si acaso algún gol más nuestro en alguna contra, que alguna opción llegamos a tener incluso para ello, ¿no? Además, todo esto con el valor añadido de lo que acabo de decir, ¿no? De ser contra un rival directo, que nuestro excompañero Raúl Alustiza solía decir que en estos partidos había 7 puntos en juego. Los 3 que tú ganas, los 3 que no sumaba el contrario y el de la Verás, que también, bueno, mira, ese lo hemos mantenido. Que no es poca cosa, ¿eh? Ese lo hemos mantenido, ¿no? Pues eso, con ese valor añadido de mostrarnos superiores a un rival directo a domicilio, y bueno, pues ahí, en ese momento, pues vino el ataque de entrenador de nuestro entrenador, que yo creo que sin ninguna necesidad, por lo que se estaba viendo en el partido hasta ese momento, pues decidió poblar la retaguardia del equipo. Y vino a confirmar, se suele decir en ocasiones, mira, lo dijimos nosotros, por ejemplo, en el partido, ¿qué partido fue el que terminamos aquí con 3 delanteros? El día del Getafe terminamos con los 3 delanteros en el campo y llegamos a decir, yo mismo lo señalé, ¿no? Que no por tener más delanteros se ataca mejor, ¿no? Sobre todo si en base a meter gente arriba, quitas las bandas y no hay quien nutra de balones a esos delanteros. Bueno, pues puedo decir lo mismo, pero tirado hacia atrás. No por meter más defensas, se defiende mejor. Y de hecho es que yo creo que lo que sucedió el otro día es que se descolocó el equipo, porque además, si tiramos 15 días atrás el partido de Mallorca, que también hubo cierta polémica con la inclusión del tercer central, también Garcés en este caso, no hablo del partido del Villarreal en Mendy, porque eso es distinto, ahí estábamos en inferioridad, es otra circunstancia, pero en Mallorca hubo cierta polémica, y ahí nuestro míster, bueno, argumentó que había, bueno, pues había una sobrepoblación atacante del Mallorca, con delanteros además de mucho peso y de mucha envergadura física, ¿no? Muriqui, Larín, Abdón Prats, y que tenía que igualar ese número de delanteros. El otro día yo creo que no sucedió nada de esto. O sea, yo creo que respondió a una tendencia habitual suya, que es la de repoblar la defensa cuando el resultado va a favor, independientemente de que, como sucedió el otro día, insisto, fuera absolutamente innecesaria. Además, en un escenario con 0 presión ambiental, en unas circunstancias absolutamente propicias para habernos llevado el partido. A partir de ese momento, el equipo se descompensó y el equipo se descompensa porque está bien hasta ese instante y con ese cambio, independientemente de que al jugador que se incorpora o a los jugadores que se incorporan no haya un mensaje directo de oye, diles a tus compañeros que den tres pasos atrás. Aunque no haya ese mensaje verbal, hay un mensaje claro en el propio carácter del cambio. O sea, si tú estás repoblando la defensa, estás diciendo a tu equipo que tiene que mirar para atrás y el equipo contrario lo lee. Y dice, bueno, pues si tú te vas para atrás, ostras, yo además jugando en casa y perdiendo, pues me voy a ir para adelante. Y es que, ¿qué es antes, la gallina o el huevo? ¿Metimos un tercer central porque nos estaban metiendo balones al área? ¿O empezaron a meter balones al área a partir de que metimos al tercer central y nos echamos para atrás? Bueno, pues yo en ese caso soy de la segunda opción.
Tiene lógica esto que dices, y bastante además. Digo, y el propio Coudet dice que no quería que les hundieran, ¿no? Pero es que lo había hecho más veces y siempre le han hundido. Entonces, claro, ya es una cuestión de que no era la primera vez. Es, pues mira, me ha surgido la primera vez y me han hundido. Igual me lo pienso para la segunda. O incluso la tercera, pero que ha habido más veces, no sé, ¿no? Y bueno, es cierto que no le sale bien y que le vuelve a salir un centro desde la izquierda, vuelve un poco a los mismos
errores,
uno tras otro. Y quería apuntar también lo de Garcés, que es mala suerte, claro, pero eso también es la inactividad. No jugar, no saber qué puede ocurrir, dónde pones el brazo, eso está claro.
Sí, no estar con la tensión competitiva.
Ojo, a mí personalmente no me gusta señalar a nadie, salvo que el señalamiento sea inevitable porque sea un error flagrante. Bueno, este año la verdad es que lo hemos hecho y yo lo he hecho con frecuencia, sobre todo con...
No nos ha quedado otra tampoco.
No nos ha quedado otra. A ver, creo que no pasa nada por decirlo, hablando sobre todo de Musa Diarra, ¿no? Pero claro, en el caso de Garcés, el partido de Leganés, ese empate de Munir también en los instantes finales, hubo bastante crítica, pica, porque, digamos que picó de pichón y de inexperto, ¿no? Y la situación del otro día es bastante parecida, ¿eh? Es un centro lateral en el que tú estás de cara al balón, tienes al posible rematador a tu espalda, y me acuerdo que es que una de las cosas que se dijo en Leganés, pues seguramente con Garcés esto lo solucionaremos, ¿no? No habrá errores por bisoñez o por falta de cuajo. Pues lo del otro día, si no es bisoñez, seguramente sea falta de ritmo, como acabas de decir, Héctor.
Y de experiencias en este sentido. Porque al final yo recuerdo a Duarte mismo, ¿no? ¿Cuántos penaltis hizo con la mano? Duarte, hasta que ya aprendió por fin que tenía que ir con los brazos atrás, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es cuestión de jugar y que te pase ni que te pasen, ¿no? Lo veo así. Pero mira, bueno, Alberto, sí.
Me alegro, Alfredo, que yo estoy totalmente de acuerdo en que salga eso, porque no tenemos más que listos en Vitoria. Y resulta que Picas, que era un bisoño, que fíjate cómo se la jugó. Y no hablamos del remate que hizo el delantero, que fue un remate sensacional, que según que es difícil hacer el remate que hizo. Y hablamos de Pica, y no le dimos vuelta a Pica. Y yo, y una y otra me es igual. Y yo, la verdad, estas cosas pasan en el fútbol, pero no es la visión de Pica, ni que Garcés, ni que Diarra se la dejase colar, aunque el marcaje fuese muy defectuoso, o que Garcés remate con la mano. El problema principal viene en que si no cierras bien, si no tienes trabajado un sistema de cinco, pues no lo puedes hacer. Es decir, y se está demostrando que ese sistema de cinco, cuando se pone, pues no funciona, pero no esta semana. Ha habido partidos hasta que los hemos sacado que las hemos pasado canutas. No, hombre, no. La mentalidad del jugador de fútbol es que vamos a defender. Pues mientras no cambie esa mentalidad, que con cinco también se ataca, como juega el Osasuna muchas veces, o como juegan otros equipos, pues tenemos que tapar más las bandas para que no haya esos centros claros. Y voy a hablar de otra cosa más. Benavides salió, pero no hay que echarle la culpa de que no marcase bien a Molineiro, aunque lo tenía que haber marcado. Estaba solo fuera del área y remató. Es igual que decimos, joder, qué gran gol metió de córner Jordan. Pero es que cada día ya Jordan va a tener más difícil ese tipo de jugadas porque la tienen estudiada. Por Molineiro es lo mismo. Es un jugador que que tiene una gran calidad y que si le dejas rematar, pues te hace esas cosas. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues trabajar mejor, señor Cudé. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Tafarras tiene narices con un montón de defensas en el campo. Y que
hay uno solo, ¿no?
Y que, claro, pero hay uno solo al borde del área. Dentro del área.
Hay una foto que vamos.
Es terrible.
Sí, sí.
Y claro, cuando decimos que es que el equipo ha hecho merecimientos para sumar más en varios partidos. De acuerdo. Y sí, tenemos una estadística, creo que somos, que es brutal, ¿eh? Creo que somos el tercer equipo que más goles mete a domicilio de la Liga detrás de Barça y Real Madrid. O sea, esto es demoledor. Es demoledor y que estemos fuera de descenso, pero en puntos de descenso. O sea, lo que pasa que, o sea, y los números de Koundé, sobre todo fuera de Mendy, son muy buenos y tal, pero, jo, cuando sucede de forma reiterada que se te van no sé cuántos puntos en los últimos minutos de partido, no solo deja de ser casualidad y mala suerte, sino que es que empiezas a no tener tantos merecimientos para sumar, cuando eso sucede, repito, de forma repetida.
Ha hablado Alberto de 11, bueno, aunque sean 9, he leído 9, 11, me da igual, pero si no menos vas a ganar todos, tampoco es así, porque si no estarías en puntos de Sevilla ahora mismo, ¿no? Pero
No, el Alavés fuera lleva 7 empatados.
La mitad, digo, de los últimos, digo, 9 puntos de los últimos 10 minutos perder el partido, sí, o empatarlo, que se han perdido hasta 9 puntos. Que si los hubieras ganado estarías con puntos del Sevilla, que tampoco, 36 ahora mismo, claro.
Es que aunque hubiéramos retenido 3 de esos 9 puntos.
Correcto, ¿no? Estás, bueno, pero le ha servido, o sea, los últimos 3 encuentros no se han perdido. Empate, victoria, empate, ¿no? He mirado un poco las estadísticas de los últimos 10 años. A falta de 10 jornadas, que es lo que queda, nadie ha descendido si está en el puesto 17. Pero claro, y hay ligas que se han descendido con 40 puntos, Cuidado.
Sí, pero no ha habido, últimamente no ha habido muchas de esas,
Hay una del Valladolid, ¿no?
Sí, pero llevamos varios años con permanencias muy baratas, la del año pasado.
El año pasado fue 34. Yo recuerdo hace tiempo una de Osasuna que bajó con 11 puntos solo, sí, o sea, una barbaridad.
Y yo no hace mucho dije que esta permanencia se iba a ir a 40 y ahora digo que no se va a ir a 40. No, tampoco mucho menos. Pero yo creo que va a rondar.
Estamos dejándonos pelos en la cabeza.
Yo creo que va a rondar los 38 por ahí. Tengo la sensación.
Pero bueno, claro, lo del Rayo ahora, Alberto, se hace muy fundamental. Porque claro, es que luego miras el calendario y dices, bueno, no voy a sumar en un tiempecito. Vamos, entre comillas, nunca lo sabes, pero.
Lo del Rayo es importante, sobre todo el volver a Mendizorroza como lo hizo el Alavés el último partido. Que vaya a salir a por todo, como lo hizo, que involucre a la afición. Es decir, que eso es lo que tenemos que hacer. Porque luego, al final, mientras se puntúe, está bien. Por la liga que nos queda a todos. Es decir, a todos los equipos. Las jornadas que nos quedan, a veces les quedan jornadas complicadas, igual que a los demás, pero también tiene, dentro del panorama, jornadas que puede, sobre todo al final, jornadas que pueden decantar a su favor. Y sobre todo no olvidémonos de una cosa, que el Alavés tiene mejor gol a verás, porque ya hay que entrar en esto, que Las Palmas, y tiene igualado con el Leganés. Con el Valladolid creo que son, en principio, los equipos más proclives a bajar. Lo tiene peor, lo tenemos peor con el Español. Y con el Valencia depende de lo que hagamos.
Queda una jornada. Bueno, a falta de 3. Tiene que venir, además.
Eso es. Entonces yo, el partido del Rayo Vallecano es un partido que puede sacar el Alavés. Como es que está demostrando que no es inferior a otros equipos. Lo que pasa es que tiene que poner chicha. Y chicha quiere decir que hay que ir a que el aficionado se involucre. Y para que se involucre no se puede jugar entre los 3 centrales, pasándose atrás y de vez en cuando dando en largas.
Bueno, a ver, el partido del Rayo, a mí de momento lo que más me preocupa es el nivel psicológico que tenga la plantilla, cómo esté después de un empate así, que vas ganando.
Me ha pasado tiempo, ¿verdad? También
sí, eso es lo bueno, que haya un parón. Pero es verdad que, bueno, el equipo psicológicamente no está con toda la confianza, evidentemente, por la temporada que se está haciendo. Y entonces ahora es trabajo de Cudet recuperar a jugadores que quizás estén un poco más hundidos que otros o les haya afectado un poco más. A partir de ahí, el Rayo viene con bajas importantes, no tiene los 2 centrales titulares, Munin por lesión y Leyen por sanción, creo. Y sí, no sé si llegará, pero he leído que si llega es justo. Entonces, hay que aprovechar el momento del Rayo, porque el Rayo es un equipo que para mi gusto juega muy bien al fútbol, tiene un entrenador muy bueno, pero con esas bajas, pues lo que tiene que hacer a la vez es lo que decía Alberto, es salir muy intenso desde el principio, a intentar apretar arriba, a enganchar a la afición, como pasó en el partido del Villarreal, y evidentemente si vas 1-0 arriba, por favor, Coudet, en el minuto 75-80,
y no te están,
no eches al equipo atrás. Agobiando. Exacto, exacto. Por favor, lo pido ya. Ya claro, vamos a llegar
porque
a esto.
Dices, bueno, no voy a cambiar. A ver, hubo el aspecto físico, bueno, lo que también tiene, hay que tenerlo en cuenta, el aspecto físico de los jugadores, ¿eh? Que estaban bastante, no sé si los calores o yo qué sé qué, pero bueno.
Sí, pero aún así.
Pero que me refiero que estaba funcionando lo que había, sí, no era cuestión de cambiarlo.
Y es lo que ha dicho precisamente Alberto, que si tú no tienes trabajado 5 defensas, no pongas 5 defensas. Y si tienes pensado hacerlo, pues en estas 2 semanas de parón quizá tengas que trabajarlo un poquito más para poder hacerlo los partidos. Pero si no, no lo hagas y pon una línea de 4 y otra de 5 delante, bien junta, y trabájalo estas 2 semanas.
Bueno, no sé si es a largo del Rayo o empiezo con nombres propios ahora mismo.
Mira, yo simplemente, por apuntar una cosita al hilo de lo que comentaba Héctor ahora del digamos, el cómo va a encarar desde un punto de vista mental el equipo el partido contra el Rayo. Yo creo que el equipo debería llegar. A ver, está claro. Mira, fíjate, el otro día, además, yo tuve la mala potra de decir al acabar la tertulia que comentamos, hubo una coincidencia en que el empate a priori en Las Palmas no era malo. Y yo dije, está grabado,
sí,
¿eh?
Lo dijiste, es verdad.
Lo dije, acuerdo. Digo, bueno, salvo que vayamos ganando 0-2 y nos empaten. Tate, pues bueno, pues es justo lo que sucedió. Que nadie me pregunte números de Primitiva porque no tengo ni puñetera idea.
Pero bueno, tú dalos al final. Pues
yo que no acierto nunca nada cuando me la juego a alineaciones y estas cosas, oye, pues lo dije y sucedió. De todas formas, tampoco es difícil acertar esto este año, ¿eh? Porque tampoco es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que nos pasa. Lo que pasa es que con 2 goles... Bueno, ese punto que antes del partido no era malo y al acabar el partido estábamos todos de muy mala leche, con perdón, pues resulta que pasada la jornada y viendo los pinchazos de la mayoría de los que están ahí abajo con nosotros, pues nos ha servido para de momento abandonar 6 jornadas seguidas en puestos de descenso. Bueno, yo invitaría al equipo a que se quede con eso. Que se quede con eso. Jo, que no estamos en descenso por primera vez en 1.5 meses. Eso de entrada ya es un añadido.
Sí, sí. Y es un premio a un trabajo.
Es un valor premio. Y un premio a trabajo. Eso está claro. Y luego, jo, yo creo que de Las Palmas tuvieron que venir varios futbolistas mejor de lo que llegaron. Creo que tiene que llegar más allá de sus problemas físicos. Creo que viene mejor de Las Palmas de lo que fue Tony Martínez, que ve puerta por primera vez en, me parece que eran casi 5 meses, desde el mes de octubre, creo recordar. Tuvo otro balón al palo que fue increíble, que no entrara, por cómo rebota el balón, está a punto de darle en la espalda a Ziles, el gol anulado, que está bien anulado, y una actividad importante. Bueno, Guridi, ¿qué vamos a decir? ¿No? O sea, ya, si algo le faltaba por hacer a John Guridi en los pocos minutos, marcar.
Lo reivindicas, ¿no?
Sí, sí, totalmente, vamos.
Es que iba a preguntar por esos dos ahora.
Lo reivindiqué antes. E incluso, y pese a tener menos presencia, los minutos también de calidad el otro día de Asier de Villalibre. ¿Hay discrepas un poco?
No, discrepo. Digo que no sé si va a jugar
el
mucho.
El problema es que no le vemos más a Villalibre por las declaraciones de después.
Que no le han gustado.
Sí.
Bueno, igual le regalaron una chocolatina luego, pero no lo sé.
No quiero parecer, porque aquí me enteré en directo de que el cambio aquel de Carlos Vicente contra el Español fue por una cuestión táctica. Me estoy enterando aquí de algo que no sé. Ha dicho el míster que no le gustara lo que dijo Villalibre, que tiene toda la razón.
Que
lo ha dicho.
Que es mejor que no se hable en caliente.
Sí, nada, que le dé, vale, para él es mejor, vale, que le dé una chocolatina.
Claro, pues que le dé una chocolatina.
A ver si será la de aquí a final de temporada.
Con chocolatina, sin chocolatina, Asier Villalibre, los últimos partidos que ha jugado, los minutos sueltos, ha demostrado que es un futbolista que es para entrar en rotación. Yo no digo que tenga que ser titular, porque no lo digo, porque seguramente no tenga que serlo, si Quique está bien, seguramente, pero es un futbolista para entrar en rotación, que el otro día los minutos que estuvo muy
pues
bien.
Tengo una queja.
Y lo que dijo, el pase queda atrás en lugar de rematar en la jugada.
Hombre,
a la que se queda
en
solo.
La misma
ya,
portería
en
que
la
falló
misma, ya,
el gol.
Yo ahí la única única explicación que veo es que igual, a ver, sí que es verdad que tenía a Cillessen bastante cerca, igual él vio que le tapaba mucha portería, no lo sé, pero bueno, pero esa es otra jugada que genera él también. Y lo que dijo al final del partido tiene toda la razón, con chocolatina o sin ella. Por tanto, insisto, creo que hay futbolistas que tienen que venir reforzados del partido de Las Palmas.
Chacho, si nos escuchas, tranquilo, ¿eh? Es una broma la chocolatina. Es una,
no, pero si la chocolatina lo ofreció él.
Por eso, pero que es una broma, que es una broma. Y bueno, pues Villa Libre es la segunda vez que se expresa en ese... Ya tenía razón cuando dijo, en Mendizorroza no pueden salir con los primeros 45 minutos gratis al rival. Y realmente luego el Chacho en el último partido dijo, por fin, hemos hecho ese primer 45 minutos mordiendo. Y ahora pues quizá pueda tener razón en lo de echarse atrás. Hombre, lo que pasa es que ahora de dos semanas igual trabaja la defensa y la siguiente lo vuelve a hacer porque la tiene trabajada, según nosotros, que no vemos los entrenamientos.
Alberto,
perdona, dime.
Sí, no, una cosa nada. ¿Vosotros no dices que se cuenta de un detalle?
A ver.
Que en la segunda parte no sacó a Jordan.
Bueno, lo quitó.
Ah, claro. Después de estar trotando, ¿no hubiese sido importante haberlo sacado al final para que tocase la pelota hacia atrás?
Como la Alavés la acabe comprando.
Vamos a regalar.
Te voy a llevar a la presentación, Alberto. Pero bueno, Alberto, ya que te tengo, venga, va, reivindicamos a... Bueno, era difícil sustituir a Quique García y qué narices. Tony lo hizo muy bien. Al fin y al cabo, casi tres goles, dos goles y medio. Y...
Vamos a ver, Tony Martínez es un jugador que ha demostrado que la potencia de tiro va en él. Es decir, es un jugador que tiene la pelota en cara y el tiro. Lo que pasa es que dentro de su trabajo en el equipo es muy importante, sobre todo cuando juegas con dos delanteros, no en este caso que él era el delantero, pues tiene que hacer otro tipo de trabajo. Y ahí pues ha andado más corto. Pero yo no dudo que Tony Martínez puede, vamos, lo que hace es lo que sabe. Y lo que sabe cuando tiene oportunidad, lo que pasa que en el fútbol profesional son pocas, pues lo hace bien. Y lo hizo bien. Yo me alegré mucho por recuperar a un jugador para la vez.
Y yo, Guridi, lo reivindicas. Ahora voy con Héctor, ¿eh? A ver, ¿eh?
Guridi es que yo no sé qué le pasa a Guridi. A Guridi no sé qué le pasa. Hacerlo bien siempre. Es que Guridi el problema que tiene es que lo hace bien siempre. Y ahora no está cansado. Y, joder, sentamos a Jordan a trotar, a ver si tenemos alguna al borde del área, alguna falta, algún córner, algún tal. Pues mira, ayer hubiese sido el partido que Jordan, en la segunda parte, cuando el equipo está cansado, hubiese salido él y hubiese podido calmar
el balón un poco, sí, podría hacerlo para retener el balón desde ellos.
Yo os hice una pregunta el otro día, que quién va a salvar la categoría, los jugadores cedidos, y yo lo tengo claro. Yo creo que mira, la jugada de Villa Libre, eso es para enseñar a las escuelas, se dice, ¿no? Un contraataque, perfecto. Villalibre y Guridi. Es que fue una gozada ver esa jugada, cómo controla, cómo conduce y cómo pasa. Y cómo se enfila. Pues bueno, pues Villalibre lo tiene claro. Es decir, llegará donde tenga que llegar. Pero él lo tiene claro, de que siempre que salga va a intentar pues aportar todo lo que pueda.
Siempre es en función de asociaciones, ellos se llevan muy bien. Y sí. Se asocian muy bien.
Sí, sí.
Héctor.
Bueno, Tony, es verdad que jugó muy bien. A mí me sorprendió porque estuvo cerca de las prestaciones de Quique. No va a llegar, evidentemente, a la lucha, a la garra que tiene Quique. Pero es de alabar que un delantero, que quizá es un delantero más egoísta, más individualista, pues... pues le echó muchas ganas, intentó ayudar al equipo en los minutos que el equipo estaba un poco más encerrado atrás, etcétera. Entonces, a mí me gustó. Y es cierto que de Tony lo que nunca hemos dudado es que tiene la portería entre ceja y ceja y a nada que tiene un milímetro, tira puerta. Y el tiro que tiene es muy bueno. Y a mí ese tipo de delanteros, además, egoístas, entre comillas, a mí me gustan. Y creo que le puede hacer incluso a él mismo enchufarse para lo que queda de temporada, porque ya estamos viendo que Coudet es un enamorado de jugar con dos delanteros. Entonces, seguramente le veamos más minutos sobre el campo junto con Quique. Guridi, yo sigo sin entender que no juegue un jugador como Guridi, por todo lo que da, ya no solo el gol, porque es verdad que aunque Guridi cree muchas ocasiones le cuesta más meter el gol. Pero con todo lo que da el equipo, con el equilibrio que da, con lo bueno que es entre líneas, con lo bien que defiende, con lo que quiere a este club, que un poco lo que decía Alberto, ¿no? El tema de los cedidos. Guridi, Guevara, ese tipo de jugadores quieren al club, se nota cuando salen, no se dejan reservado fuera del campo. Entonces, para mí Guridi tendría que jugar siempre por lo que da el equipo, por lo que sea Cudet, le gusta más Jordán, que aquí, bueno, ya hemos dicho y hemos repetido que no lo acabamos de entender, el caso es que le gusta. Pero es cierto que, bueno, que entiendo que para él también haya sido una alegría el gol, cómo mete el gol, además regateando al portero, etcétera. Y de Villalibre, yo le estoy empezando a ver cara de portavoz del equipo porque está hablando mucho últimamente. Aunque él reconozca que no le gusta mucho hablar, creo que cuando habla, lo habla con una sinceridad que a los aficionados agradecemos escuchar a un jugador que
sin tópicos, ¿no?
Exacto, que no responda con las respuestas de siempre, ¿no? Y sea sincero. Incluso el otro día, cuando dijo que no se tenían que haber metido atrás, habló de él mismo.
De él mismo,
¿no?
Sí,
no habló del entrenador en ningún momento. Él dijo que los propios jugadores éramos los que teníamos que haber dado un paso adelante y no echarnos tan atrás, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho esa sinceridad. A mí me encanta, y aunque quizá en el campo no tenga el rendimiento que tiene Quique, que tiene Toni, el otro ya demostró que está para jugar. Habéis hablado además del contraataque, pero para mí en el fútbol hay una cosa muy importante, que es la pausa. Y él justo hace la pausa en el contraataque para esperar al desmarque de Guridi. Y eso se ve que es algo que los entrenamientos seguramente les salga con relativa facilidad por lo bien que se llevan precisamente. Entonces, Villalibre para según qué partidos y según qué minutos, yo es cierto que no le veo para ser titular, pero le veo para dar mucho al equipo porque es otro jugador que se le ve mucho más comprometido que otros.
Alfredo.
El problema de Villalibre, efectivamente, es que el hablar con tanta claridad y sin ningún tipo de ambajes y tal, yo no sé si a su entrenador le gusta o no le gusta, pero a sus jefes ese estilo tampoco les mola demasiado. Y el entrenador, más allá de que le guste lo que le dice o lo que dice, porque no es una alusión directa, pero más allá de que le guste o no le guste, tendría narices, por no decir otra cosa, que dejara de ponerle por lo que dice y no por lo que hace.
Que no, hombre, que no, que esto es una cuestión nuestra.
Ya, bien, pero es que aquí estamos para hablar de lo que vemos y de lo que decimos nosotros también.
Sí, claro.
Tendrían narices que sucediera eso. Bueno, creo.
Yo no tiraría. Bueno, yo, siendo entrenador, no tiraría piedras contra mi propio tejado.
Claro, efectivamente. Espero que no lo haga. Aunque en el caso de...
O sea, si es necesario, a jugar. Y luego ya le diré cuatro cosas.
Aunque el caso de... Es que, claro, y aquí vuelvo a esta disyuntiva Guridi-Jordán, porque el uno está jugando por el otro y el otro no juega porque juega el uno. Y somos muy pocos los que no... Son muy pocos los que creo que lo entienden y somos muchos los que no lo entendemos. Yo creo que en el caso de Jordán, porque no, bueno, Guridi no le vamos a descubrir ahora. Yo creo que en el caso de Jordán hay dos variables que influyen directamente en su presencia continuada en el equipo, haga lo que haga o deje de hacer lo que deje de hacer. Uno es pues la alta ficha que tiene, que una parte importante está pagando el Deportivo Alavés y hay que amortizar. Entiendo, esto es una opinión que estoy argumentando. Luego, a partir de aquí, puedo estar equivocado o quizás no, pero esta es una de las razones que yo intuyo. Y la otra es que es un futbolista que ya dejó muy claro, tras la salida de Luis García Plaza, que no está hecho para ser suplente. Lo dijo de una forma... A mí no me gustó nada, porque me sonó absolutamente ventajista. Es decir, cuando ya no está mi jefe técnico aquí, ahora pío, ¿no? Y me quejo de que he jugado muy poco. Entonces, tengo la sensación, porque él lo dejó ver con esas declaraciones, que efectivamente no está hecho para ser suplente. Y eso, seguramente, su entrenador lo sabe y quizás prefiera ponerle a tenerle en el banquillo y tenerle igual no con toda la disposición que debería tener y que tienen otros que están en el banquillo.
Pues también puede ser.
Puede ser que haya algo de eso, porque claro, lo que dices, Alberto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el otro día no se hubiera venido muy bien un futbolista así, que sale, oye, no, los 15 últimos minutos a darte pausa, a meter, ahí sí, y lo digo sin ironía, pases atrás, asegurar posesión, que sabes que en el balón parado te la va a poner fenomenal, porque eso es indiscutible, ¿vale? Pero él está dispuesto a eso. ¿Y qué riesgo corre el grupo si él no juega? Pues es que...
Yo
Estos son indicios, pero...
Sí. Y yo también pienso que quizá Jordan sea un jugador un poco difícil en según qué situaciones, pero Coudet o cualquier entrenador, o García Plaza, o el que toque, creo que tienen que tener la suficiente mano izquierda o la suficiente mala leche, como un Bordalás, para decir a un jugador que no está dando el nivel, que le gusta menos, etcétera. Entonces, yo creo que es más que Coudet es un entrenador de toque de balón, de masticar las jugadas a ritmo lento, etcétera, y que por eso le gusta a un jugador como Jordan, más que por miedo a que el grupo se le desestabilice, porque el grupo se va a desestabilizar más si quedan dos jornadas y está el equipo a 6 puntos de salir del descenso, ¿no? Entonces, y también él mismo, como su currículum de entrenador, como hemos dicho aquí muchas veces. Yo creo que le gusta, por alguna razón que yo no alcanzo a entender, me encantaría un día poder incluso hablar con Coudet y que él me lo explicara.
Entiendo que es la calidad.
Yo entiendo que es la calidad que tiene, o sea, fuera. La calidad técnica, claro, claro. Porque yo hay otro tipo de calidades
que no
acabo de vérselas, ¿no? Y creo que Guridi no es tan técnico, pero tiene otras cosas que para mí aportaría más al equipo. Desde luego está visto que a él le gusta y él sabe muchísimo más que yo y evidentemente lo pone por algo, pero Guridi, ya simplemente por lo que ha dado al equipo, en mi opinión, se merece más minutos en el campo, porque además cuando sale demuestra al jugador que es.
Ojalá la explicación a los minutos de Jordan venga por lo que tú acabas de decir ahora, Héctor, más que por lo que he argumentado yo. Ojalá, porque sería mucho mejor para el equipo.
Bueno, pues eso te voy a decir, Alberto.
Hablando de eso, simplemente decir que la jornada esta, como hemos comentado, es muy importante para la vez, pero que veamos los partidos que hay en esa jornada. En esa jornada tenemos el Celta Las Palmas y el Real Madrid Leganés, que son los dos equipos que están con la afición. Entonces, los nuestros, si ganamos con la afición...
A ver si se presenta el Madrid.
¿Eh?
A ver, bueno, si se presenta el Madrid. Pregunta, calla, calla. ¿No? Ya veremos, ya pues veremos. Eso. Bueno, tenemos ahora 2 semanitas de tranquilidad y Alberto, evidentemente, ya empezamos también la semanita. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Alberto Lasaga, muchísimas gracias.
Agur.
Alfredo Vázquez, gracias.
Es que ricas,
Héctor Valdés, hasta gracias. Dentro de 7 días y todos ustedes. Pues eso, sin fútbol, pero seguro que con más temas y más en Cortillo al Pie. Hasta entonces, adiós.